noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Esto es ESPN Radio Fórmula.
Un saludo en este martes 25 de julio de 2023. Estamos aquí en esta emisión multimedia de ESPN Radio Fórmula. El Guadalajara ya viajó a Estados Unidos. Leo Messi juega el día de hoy. El León varado en Vancouver. Se reprograma el partido contra el Galaxy. Santos, Mazatlán, Juárez y Necaxa juegan en la League's Cup. Cheliz, gusto en saludarte.
Gracias, Beto. Jesús, buenas tardes. Esperando más de lo mismo a la invitación de esta fiesta que les estamos armando en Estados Unidos.
Sí, el León se quejaba de los problemas para volar y se reprograma el partido contra el equipo del Galaxy de Los Ángeles. Jesús Humberto López, buenas tardes.
Beto, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Qué gusto saludarte, volvernos a reencontrar en este espacio aquí en ESPN Radio Fórmula. Cheliz, también un abrazo fuerte. Y bueno, pues hoy habrá oportunidad, esperemos que así sea, de volver a observar, mirar y disfrutar en la cancha a Leo Messi, porque el Inter Miami en esta jornada 2 de la League's Cup en el grupo Sur 3 enfrentará a Atlanta United. Después de ese debut, de ese estreno apoteósico y con ese gol espectacular de bandera de último minuto frente a la máquina cementera de Cruz Azul el viernes anterior, bueno, pues Leo Messi hoy volverá en teoría a entrar en escena. El partido a las 5 de la tarde con 30 minutos tiempo del centro de la República Mexicana. Beto Cheliz.
Correcto, Jesús entró de cambio, resolvió el partido frente a la máquina cementera, que tuvo mucha generación de fútbol. Quizá merecía mejor suerte el equipo de la máquina cementera en ese debut de Messi con el equipo de Miami. Marco Antonio Rodríguez, acusado de violencia doméstica. Y tú, Marcelino, tienes la información.
Saludos, Heriberto, amigos de ESPN Radio Fórmula. Tendremos la información sobre la denuncia que interpusieron contra el ex árbitro internacional mexicano. Tanto su esposa como su hija hoy dieron una conferencia de prensa para revelar detalles acerca de este proceso legal que está viviendo el ex árbitro mexicano.
Gracias, Marcelino. Es noticia por tratarse de un árbitro muy conocido, que fue muy importante y que actualmente es comentarista de televisión, Marco Antonio Rodríguez. Ya estaremos comentando el tema con Marcelino más adelante aquí en el programa. Bronny James, el hijo de LeBron, sufrió un paro cardíaco. Se encuentra estable el hijo de LeBron James, que tuvo este paro cardíaco. Y es una historia que ha acaparado la atención en este día. Un vocero de la familia dijo que James ya no está en el área de cuidados intensivos y esperamos que se recupere pronto el hijo de la mayor estrella del equipo de los Lakers de Los Ángeles. Y vamos a ver qué ocurre con Messi en esta segunda actuación, Cheliz, acaparando la atención mundial con el equipo de Miami.
Sí, es un personaje que acapara, ¿no?, en algo que se llama Fútbol Asociación, cosa que su grupo, porque no es equipo, el Inter de Miami, no es equipo, es un grupo de jugadores, pues lo tiene, y esa es la gran ventaja de la liga, de los dineros, de todo esto que están haciendo por Estados Unidos. Pero sí, Messi no va a ser el equipo. Es la estrella que es, porque sí es el mejor futbolista que yo he visto en mi vida, pero nada más, no va a ser jugar a los otros 10.
Sí, yo también. Es interesante este punto porque no es lo mismo pegar pases que torear, como tampoco es lo mismo tener buenos jugadores que formar un auténtico colectivo, un equipo de fútbol como el de Miami. Estaremos platicando de muchos temas con ustedes en esta tarde de martes. Vamos a ir a la primera pausa de este día y volveremos enseguida con Jesús y con Cheliz en ESPN Radio Fórmula.
Conoce más en www.santander.com.mx/cashback.
Cuando pagas con tu nómina Santander, te regresa Cashback Baby. 1% en gasolina, 2% en restaurantes y entretenimiento y 3% en farmacias. Cámbiate a Santander y alégrate de recibir Cashback Baby.
De regreso en esta tarde de martes en ESPN Radio Fórmula. Vamos a ir contigo, Jesús Bernal, con la información del Guadalajara, allá en la lluviosa Perla Tapatía. Jesús, mucho gusto en saludarte. ¿Viajó completo el Guadalajara a Estados Unidos?
Saludos, Beto. Buena tarde. Así es, el equipo de las Chivas. De hecho, recién hace 1 o 2 minutos salió el camión aquí de las instalaciones de Verde Valle y van 27 jugadores, plantel completo por parte del rebaño. Completo, digamos, disponible, ¿no? Porque JJ Macías y Carlos Cisneros, que de entrada se sabe estarán fuera prácticamente todo el torneo, pues no fueron considerados para este viaje, pero el resto sí, el resto está contemplado, y Chivas ya sabiendo lo que necesita dentro de su futuro, ¿no? Le bastaría con ganar uno de los dos encuentros, ya sea Cincinnati o a Kansas City, para avanzar a la siguiente etapa después del empate a 3 goles que tuvieron estas dos escuadras apenas el fin de semana anterior. Así es que, pues, Chivas, con esta, digamos, ventaja que le otorgó el debutar hasta la jornada número 2, y ya sabiendo lo que necesita para avanzar a la siguiente etapa.
Hola, Tocayo, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte hasta la Perla Tapatía. Bueno, pues acá en la capital mexiquense no cantamos mal las rancheras con las precipitaciones, con las lluvias. Pero bueno, Tocayo, coméntanos sobre, pues, el proceso de reincorporación del Piojo Alvarado, el caso de Alexis Vega y por parte de Eric Gutiérrez Galavis. Bueno, pues evidentemente ya tratando de adaptarse cada vez más con la institución del Chiverío, con un equipo que arrancó de manera impecable, de manera perfecta, la campaña, esta apertura 2023. ¿Qué tan avanzado es este proceso, ¿no? De adaptación, incorporación y entendimiento de estos futbolistas ya mencionados en la plantilla actual, que insisto, ha tenido, pues, hasta el momento muy buen inicio de la apertura 2023, Tocayo?
¿Qué tal, Tocayo? ¿Cómo estás? Muy buena tarde. Sí, la verdad es que es algo en lo que ha trabajado el técnico Veljko Paunovic en los últimos días, ¿no? En esa adaptación, sobre todo de Eric Gutiérrez, que es, digamos, la pieza nueva a incorporar en este equipo, ¿no? Alexis Vega y Roberto Alvarado, si bien no trabajaron durante la pretemporada con sus compañeros, pues ya conocen y ya saben lo que el técnico pide, lo que pretende dentro del terreno de juego, y ahí como el que pudiera tener esa sorpresa o esa incertidumbre de lo que se encontraría es Eric Gutiérrez, pero ya ha trabajado prácticamente durante 2 semanas, incluso ya jugó 45 minutos frente al Athletic de Bilbao, así es que, pues en términos generales, avanza de buena manera en esa posibilidad, ¿no?, de poder tomar minutos ahora en la Leagues Cup.
Sí, desde luego, habrá que ver. Y con respecto a los jóvenes, Jesús, ¿qué tanto piensas que los va a seguir manteniendo e impulsando Paunovic, o si habrá cambios en las próximas jornadas del fútbol mexicano y en este torneo allá en Estados Unidos?
Mira, hay una cuestión clara, Beto. Una vez que esté al 100%, Alexis Vega es el titular para jugar por el costado izquierdo, ¿no? Entonces, claro. Yael Padilla, que es el que había tenido más oportunidad de jugar justo por la lesión de Alexis, tendrá que esperar turno en la banca. Sin embargo, lo continuarán impulsando y apoyando, ¿no? Ya una vez que Alexis esté al 100, pues bueno, vendrá la competencia, digamos, parejera, y ahí sí será cuestión del técnico de determinar lo que suceda. Pero de arranque, al menos, cuando esté para jugar los 90 minutos, Alexis retomará su lugar y dependerá de su nivel futbolístico si lo puede o no mantener en el equipo de las Chivas.
Tocayo, ¿qué se ha dicho respecto al propósito, al objetivo claro del rebaño sagrado en esta Leagues Cup? ¿A qué viajan a los Estados Unidos? ¿A contender, a ser un equipo competitivo, aspirar por el campeonato, por el título? ¿Exactamente a qué va el Guadalajara? Porque destacar que, bueno, pues en caso de avanzar a la ronda de 16avos de final, el Chiverío estaría, pues, enfrentándose a los ganadores del grupo central 4, en donde está mi Deportivo Toluca, que puede ser por ahí un duro escollo si es que se ponen recios mis Diablos Rojos, Tocayo.
Sí, de hecho es una de las opciones, justo Toluca, Nashville o Colorado, ¿no? Ahí pudiera darse el cruce con los Diablos. El objetivo está claro, Jesús, desde el semestre pasado, cuando Fernando Hierro anuncia a Veljko Paunovic, uno de los argumentos que dio para traerlo a Chivas es su profundo conocimiento de la MLS, entendiendo que en este verano se jugaría la Leagues Cup. Paunovic estuvo a cargo de Chicago Fire durante 4 años, jugó 1 año en Philadelphia Union, entonces conoce la liga a la perfección y entendiendo que bueno, es alguien que sabe de lo que se juega y cómo se juega allá, el objetivo del Guadalajara es salir campeón en este torneo.
Jesús, muchas gracias por la información.
Buenas tardes.
Buenas tardes. Decía Jorge Pietrasanta, querido Chelis, hace ratito en Fútbol Picante, que ve favorito al Guadalajara para ganar este torneo. ¿Tú qué piensas?
Yo también. Sí, yo también, porque lo están tomando en serio. No creo que lo hayan contratado para este torneo. Oye, es un despropósito esa respuesta, porque podía haber sido un torneo de 2 partidos, y entonces tener un técnico para una campaña y solamente poder jugar 2 partidos porque te descalificaron. O sea que no, yo no le veo. No le veo ni pie ni cabeza esa respuesta, pero en cuanto a Guadalajara y su participación, sí lo veo como entre los 4 aspirantes al título, por lo que ya hizo y por lo que está haciendo en este momento.
Yo siento que el América tiene un plantel mejor y que puede resultar peligroso el juego entre Martín y un Quiñones que puede jugar por el lado izquierdo, con grandes jugadores como Valdés y compañía. Pero el Guadalajara está, Jesús, embalado, está ganando partidos, está otra vez entusiasmando a la afición multitudinaria del Guadalajara y seguramente será un contendiente importante en este torneo.
Estoy de acuerdo con el Chelis, desde luego, por supuesto con Pietra, en lo que aseveran al mencionar que Guadalajara es un sólido candidato para esta Leagues Cup, definitivamente hasta el momento de lo muy poco que hemos visto en este segundo semestre del 2023, uno de los pocos equipos que están jugando bien, que están trotando mejor a la pelota, que están entendiéndose sobre el terreno de juego, y también me parece que es uno de los rivales a vencer. Lo está demostrando. Ahora, por supuesto que hay que destacar que el nivel de la Leagues Cup no es un nivel demasiado elevado, demasiado fuerte, potente, y para mí, sin lugar a dudas, creo que los equipos de la Liga MX, salvo excepciones que no son honrosas, sí, evidentemente, pero creo que podrían llevarse de calle esta Leagues Cup, si es que en efecto se ponen serios, porque yo creo que la clave es la seriedad que se tome y cómo se afronte este torneo. Creo que sí, Guadalajara, con este inicio fulgurante, después de estas 3 derrotas en el arranque de la apertura, tiene absolutamente todos, muy buen sabor de boca que dejó frente al Athletic Club de Bilbao, partido también que desarrolló recientemente de preparación en el Akron. Yo creo que contra Cincinnati no debería tener problemas para obtener la victoria, y después contra Sporting de Kansas City hacer lo propio. Sí, estoy de acuerdo. Chivas, pero no solamente Chivas, América, y yo pondría, por supuesto, algunos otros más de la Liga MX para ganar esta Leagues Cup.
Vamos a ir con el artífice de las contras crónicas, querido Barack Feber, qué gusto saludarte. El gol de Messi del otro día fue extraordinario, pero vino precedido de una acción que a mí me parece que no es falta. Tú que has seguido toda su carrera, ¿coincidirás que Messi no es un jugador que haya tenido como costumbre el fingimiento frente a los árbitros? ¿Pero qué opinas sobre ese aspecto, querido Barack, en particular?
No, ya, mi querido Beto Murrieta, también a todos los que complementan esta mesa maravillosa y este Radio Fórmula. A ver, lo que pasa es que yo creo que si llega con prudencia en esta jugada Carlos Salcedo, muy como es él, ¿no? Con torpeza incluso. La falta dentro del reglamento es un tema que tiene María Gris. Honestamente, tú lees el reglamento y tú puedes leer que competir por una pelota de manera imprudente puede ser falta, ¿no? Y si analizamos desde ese contexto el reglamento y vemos la acción, aunque coincido contigo, que es una jugada limpia, sí puede llegar o rozar a la imprudencia. Y bueno, y si agregamos que era sobre Lionel Messi y que era el minuto 90 y que hubiera sido un final soñado que fuera como acabó siendo, pues la mayoría de los árbitros habrían pitado, ¿no? La falta, y de los que no somos árbitros, probablemente a nivel inconsciente también. Pero entiendo lo que chico desde muy joven que nunca se caracterizó por soltar demasiado el cuerpo, por aguantar patadas, pero también si ve que un futbolista rival es imprudente, pues claro, es el último minuto y tiene una ocasión para meter gol y la aprovecha, ¿no? Seguramente hizo un poquito de su parte, sin duda, el futbolista argentino del Internacional de Miami.
¿Qué se puede esperar de su segundo partido el día de hoy? Dice Chelis, y creo que tiene razón, que de momento es un grupo de jugadores, pero no un equipo de fútbol, ¿Qué tan difícil será que Miami se convierta realmente en un colectivo? ¿Y qué se puede esperar, Barak, del partido de hoy?
No, yo lo veo imposible, honestamente, Beto. Me sorprendería muchísimo. Creo que los equipos no se hacen así. Traer a Lionel Messi en el mejor momento de su carrera, obviamente habría sido un paso atrás en la carrera de Messi y nunca hubiera progresado de la manera en que progresó, ¿no? Paso a paso en el Barcelona hasta convertirse en el mejor de todos y probablemente de todos, ¿no? En la historia de los que han jugado este deporte. Pero los de su época, seguro. No hubiera sido posible si hubiera llegado antes a la MLS, ¿no? Está claro. Pero en un universo paralelo en el que hubiera llegado la mejor versión de Messi a la MLS, pues te diría, mira, un Messi casi todopoderoso podría hacer grandes cosas en Miami. Y aún así tendría muchas dudas, porque en efecto, hasta los equipos que más han dependido de una figura han necesitado de otros 10 que colaboren y colaboren bien, ¿no? Con la labor complementaria que necesita un futbolista fuera de serie, como sin duda sigue siendo Messi, pero uno ya no es el Messi de hace 5 ni 10 años, por más que todavía en Qatar lo vimos a un alto nivel, con un contexto muy propicio y en un momento que va a ser irrepetible, porque era toda la carrera de Messi y todos los deseos encapsulados a un mes en el que todos terminaron para hacer posible lo que acabó ocurriendo, ¿no? Argentina campeón del mundo con un Messi extraordinario al que creo yo, pues estoy convencido, no volveremos a ver. Si eso le agregas, sí. Beto, Chelis, compañía.
Barak, perdona interrumpirte, Messi, vamos al corte y volvemos contigo en un momento más.
Yo soy Joaquín López Dóriga y los invito a escuchar las mejores entrevistas donde y cuando quieran.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
De regreso, Jesús, con Barak Feber en esta tarde en ESPN Radio Fórmula.
Sí, Beto, mi querido Barak, hace mucho que no te saludo, me da un placer enorme después de años y años. Claro, hemos coincidido en esta empresa desde hace ya un rato, pero no habíamos tenido la oportunidad de coincidir en un espacio por acá. Me da mucho gusto, te mando un fuerte abrazo. Bueno, pues ya hemos visto que el proceso de adaptación de Leo Messi se está dando de manera muy tersa en el fútbol de la MLS, incluso en su ciudad, en la Florida, en Miami, con la asistencia al súper, acompañado de la familia, sin ningún problema, nadie que lo moleste, etcétera. Es decir, yo creo que no tendrá problema Messi en adaptarse a la Liga de los Estados Unidos, a su equipo, pero la pregunta es al contrario, ¿cómo se está adaptando en este momento? Porque va a ser un proceso quizá un poco más complicado el que la liga como esta, como la MLS, se adapte a un jugador de tan altos vuelos como Leo Messi y Barak.
Sí, te estaba oyendo, Jesús, pero ya se cumplió el momento en el que nos teníamos que reunir. Un abrazo también a ti y a todos los demás. Sí, lo que le comentaba a Beto, ¿no? Antes de que nos ganara el corte, el tema es ese. Es decir, si estuvieras hablando de un Lionel Messi en otra etapa de su carrera, también sería muy difícil, ¿eh? Muy, muy complicado porque Inter de Miami tiene muy poquito, ¿no? Como equipo de fútbol tiene muy poquito y además se está construyendo. Una cosa es traer a Lionel Messi y después, porque necesitas más que Lionel Messi, traer complementos que te hagan realmente competitivo en una liga como la MLS, que no es de un nivel absoluto, ¿no? Es una liga peor que la francesa, pero que tiene competencia, que tiene un nivel físico importante, que en la que hay que correr, y que tiene buenos entrenadores, como Gonzalo Pineda, que se va a enfrentar con el Atlanta hoy en la noche, ¿no? Entonces, no es un tema solamente de traer a Messi y traemos a Busquets, porque era muy bueno, y porque en un entorno como el Barcelona todavía puede ser muy útil a pesar de esa edad, pero también vamos a traer a Luis Suárez y a Andrés Iniesta, que me parece ridículo, yo no lo quiero creer, pero si se dice será por algo, y encima ya está Jordi Alba, y dices, bueno, y entonces sí, para una liga de veteranos donde tú no tanto, pero sí. Pero Beto se mueve muy bien a un gran nivel, sería un dream team, es una liga de veteranos. En la MLS yo no lo veo por ningún lado, honestamente.
Barak, buenas tardes, soy Chelis.
Abrazo, Chelis.
Barak. ¿Escuchas?
Sí, mi querido Chelis, ¿me oyes?
Sí, a ver, nombras a una cantidad de jugadores que por los nombres que me das tienen que ser jugador franquicia. Van a romper además, las reglas, van a romper las reglas sí. En pos del espectáculo, en pos de que lleguen todas estas figuras, o cómo le van a hacer. ¿Alguna farmacia les va a pagar? ¿O algún restaurante? ¿O quién caramba les va a pagar? ¿Cómo van a estar sus contratos si solamente permiten 3 jugadores franquicia?
Tendrán que encontrar una vía legal en la que les paguen con propiedades, ¿no? Como ya ha ocurrido, y lo cual no es, es evidentemente alterar el espíritu de las reglas que rigen la MLS, pero también los propietarios de la MLS, no es una decisión que haya tomado solamente el Inter de Miami, fue algo consensuado y seguro ya estaban preparados para que Lionel Messi no iba a llegar solo, que si iban a convencer a Lionel Messi en contra de Arabia Saudita, que siempre iba a ofrecer más, no importa cuánto podía ofrecer Apple y Adidas y la MLS y todos con su vaquita, siempre iba a ofrecer el doble, por lo menos Arabia Saudita, ¿cómo podías compensarlo? Bueno, ofrécele a Lionel Messi, esto me imagino, es decir, atando cabos, parte de esta negociación será, Messi, tus mejores amigos los traemos, no hay ningún problema, palabras más, palabras menos, con mayor seriedad o menor seriedad, algo así habrá estado en la conversación, para entender que Lionel Messi haya entendido, ¿no?, que venir a Miami, más allá de lo que le podía generar económicamente y familiarmente, pues le iba a dar un ambiente de trabajo ideal con varios de los favoritos compañeros que ha tenido a lo largo de su trayectoria. Esto implica, evidentemente, que hay una regla, como bien señalas, con los 3 futbolistas franquicia y que hay un tope salarial que Inter de Miami se lo tendrá que saltar y que la MLS estará preparada, supongo que estará avisada, para que a partir de ahora pues haya una antes y un después, en el que tendrán que ser muy cuidadosos para que si van a abrir la liga a atraer a futbolistas de mayor calidad, pues que estos no sean, deberían, en mi opinión, poner un límite de edad también, ¿no? Porque si no, la liga no va a crecer. Y le va a ocurrir como a caer en los errores que acabaron con su desaparición cuando era la NASL. Porque además son 30 equipos, es algo que hay que darnos cuenta que es algo único de la MLS. Las grandes ligas del mundo, la Premier League y las que le siguen, son de 20 o de 18. Son 30 equipos, ¿no? Y entonces hay lugar para muchos más jugadores que para el resto de ligas. Entonces, sí creo yo que se debe abrir, si la MLS quiere competir bien y mejorar, tiene que abrir su regla de los futbolistas franquicia, pero debe ponerle más allá el tope salarial, un tope de edad también. Yo creo que es muy necesario.
Oye, Barak, ¿crees que la CONCACAF busque allanar el camino en la medida de lo posible para que Miami sea campeón?
Yo soy muy bien pensado, la verdad. Peco de inocente muchas veces, pero prefiero así, disfruto más, Beto, y las teorías de la conspiración entiendo que a veces puede ocurrir, es decir, cada vez que se desarrolla una teoría de la conspiración, quizás una de cada 100 son ciertas, no quiere decir que las otras 99 son imaginación, y creo yo, o estoy convencido, que el fútbol basa su éxito en la confianza que tiene el aficionado de que puede pasar cualquier cosa, que nada está escrito y que no es como en las películas o como en el teatro o en cualquier show de televisión donde ya hay un guión y te sientas y pagas por ver algo que ya sabes que tiene un final y que ya está pregrabado. El éxito del fútbol, y esto la FIFA y todas sus ramas lo entienden, está basado en la credibilidad. Entonces, si pueden hacer algo, ¿no?, para que Lionel Messi y el Inter de Miami, y eso también la MLS, pues avancen, va a ser lo mejor para el negocio, pero no pueden ser descarados, no pueden ser descarados porque
sí.
Porque vas en contra de la base del fútbol, de su éxito y el bien que el fútbol se acabe de prostituir, permítanme el término, ¿no?, de una manera en la que sea demasiado evidente un arbitraje en pos de los intereses económicos, que vaya que siempre han dominado al fútbol, no nos engañemos, pues ese día estará tirándose un balazo al pie del que no se va a recuperar, así que yo confío en que no. En que Inter va a llegar a donde le alcance.
Sí, la pelota no se mancha, decía un otro célebre argentino, Maradona. Barak, muchas gracias por tus aportaciones del día de hoy.
Abrazo a los 3, muchísimas gracias.
Que te vaya muy bien, buenas tardes. Y es que un club de fútbol, Chelis, no se maneja por complacer los deseos de un futbolista en particular. Y esto es lo que puede hacer que no se convierta en un equipo como tal el conjunto de Miami, que pretende ser un conjunto el de Miami.
Sí, y las suspicacias que se pueden poner en este tema se pueden poner en otros, ¿no? Guadalajara, ¿por qué Guadalajara esperó a que jugaran los equipos de Estados Unidos para después jugar él? Y así, y ¿por qué la combinación en el cuando queden los 32 equipos? Chécate los grupos y cómo hacen o cómo lo hicieron para que al final de cuentas lleguen los más taquilleros, ¿no? Ese tipo de cosas, pero por supuesto que pierde credibilidad y se va armando. Por eso cada vez que no les pasa o no les sucede así, yo me alegro y pongo los mariachis.
Vamos ahora contigo, Óscar Gallardo, con Canales, que busca figurar en el fútbol mexicano con el equipo del Monterrey.
Qué gusto me da saludarte, Heriberto. Fuerte abrazo, amigos de ESPN Radio Fórmula. Bueno, pues al final José Antonio Noriega regresó victorioso a la Sultana del Norte. Una sonrisa porque Sergio Canales, el futbolista con el cual estuvo negociando con el Real Betis, con su representante, el Tato, llegó esta tarde a la ciudad de Monterrey. Un motivado Canales, platicó con Héctor Moreno, ya sabe lo que significa el clásico regiomontano y por supuesto dejó en claro, Heriberto, amigos, que llega al Monterrey porque quería una nueva experiencia y desea ganarlo todo en el fútbol mexicano. Esto fue parte de lo que comentó Sergio Canales, el futbolista español, en su llegada.
Oye, la justamente presión de estar en un equipo como Rayados, que siempre aspira al campeonato.
Bien, muy motivado, con muchas ganas y una ilusión tremenda, la verdad.
¿Por qué Rayados, Sergio? ¿Por qué venir a un país diferente al tuyo, a lo que tenías acostumbrado?
Bueno, tenía muchísimas ganas de una nueva experiencia y bueno, vengo a un proyecto con mucha ambición y eso al final pues me motiva muchísimo.
¿Qué conoces de tus compañeros, Sergio? ¿Qué conoces de ellos, del plantel de Rayados?
Bien, la verdad que he estado hablando mucho con Héctor Moreno, que coincidí con él. La verdad que tienen muchísimas ganas de conseguir triunfos, de ganar campeonatos y bueno, a eso intento a venir a ayudar.
¿Qué te han dicho de la rivalidad con el otro equipo de la ciudad, con Tigres? ¿Qué te han dicho de la rivalidad?
Bien, que es muy apasionante. La verdad que tengo muchísimas ganas del derbi, del clásico, como decimos en España, y bueno, con ganas de que lleguen esos partidos.
¿Qué le decimos a la gente, Sergio? ¿Cuál es la misión
con el Monterrey? Ganar todo lo que haya. Bien, sí, muy agradecido, la verdad, todos estos días y bueno, espero volvérselo con muchos triunfos.
¿Te sorprende este recibimiento?
No, bueno, muy ilusionado y bueno, agradecido. Sé que hay mucha pasión por el fútbol.
¡Éxito!
Lluvia de preguntas para Canales allá a su llegada, Óscar.
Sí, gran ambiente, Alberto, además de la prensa regiomontana, mariachi, alrededor de 100 aficionados recibieron a Canales, inclusive uno le obsequió un sombrero norteño. Entonces Canales en todo momento, te puedo asegurar, Heriberto, que se mostró contento en su llegada a territorio de Nuevo León. El tema de la agenda, Canales se trasladó hasta el hotel de concentración de Rayados en San Pedro Garza García, descansará esta tarde y noche, mañana temprano las pruebas físicas y médicas. Canales ya está firmado por 3 años, pero tendrá una nueva revisión y por la tarde en el Gigante de Acero la presentación oficial.
Óscar, muchas gracias por la información.
Gracias, Heriberto, fuerte abrazo.
Buenas tardes, la llegada de este futbolista cántabro que estuvo en algún momento en el conjunto del Real Madrid. Vamos a ir a una pausa y volveremos enseguida en esta tarde de martes. Todavía muchos temas por delante en la emisión multimedia de ESPN Radio Fórmula.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
De regreso en esta tarde, es difícil pensar en comparar, me parece prematuro comparar a lo que puede llegar a ser Canales con lo que ya ha hecho Gignac, porque claro que además llega Jesús Canales mucho más grande de edad que Gignac al balompié mexicano.
Sí, Beto, efectivamente, este Sergio Canales, bueno, nació el 16 de febrero de 1991. Desde muy joven, como bien lo comentaste, empezó a deslumbrar en el ámbito futbolístico y, bueno, pues militó en el Real Madrid. Y lo que me llama la atención es manifestaciones que en su momento hicieron personajes como Paco Gento, que dijo en su oportunidad que Canales iba a ganar muchos títulos con el Real Madrid, como él lo había hecho. Incluso en su oportunidad, José Mourinho, de Special One, entonces entrenador merengue, lo comparó con el también jugador madridista Guti. Así que, por supuesto que es una de las más grandes, si no es que la contratación más importante para el fútbol mexicano, para la Liga MX, en el curso que ya estamos viviendo, y me alegra que jugadores de este tipo vengan a recalar en el fútbol mexicano. Ahora, yo le quería preguntar a Oscar si se pensaba, si tenía por ahí en su agenda la autorización incluso del equipo de Rayados para que pudiera viajar la próxima semana Sergio Canales a Guadalajara, porque su ahora ex equipo, el Real Betis Balompié, estará jugando el Clásico de Andalucía frente al Sevilla en Guadalajara, en el Estadio Akron. Digo, no sé si para despedirse o ya lo habrá hecho, yo creo que ya, pero bueno, pues por lo menos ver a su equipo ya en territorio mexicano, donde va a militar los próximos 3 años.
Sí, es un buen punto que esté todo en regla, los papeles, para que Canales empiece ya a jugar. ¿Tú crees que se convierta en un referente Canales de la Liga MX, Chelis?
No lo creo. Tiene 32 años. Todo lo que dijo el señor Gento, que en paz descanse, no se cumplió. Las lesiones no lo han respetado. Esa es una realidad, no lo han respetado. Y ya estamos... Monterrey no lo necesitaba, sinceramente no lo necesitaba Monterrey con el equipo que tiene. Todavía meter a Canales, ya se me hace una exageración, y estamos cayendo un poco en la MLS, ¿no? O sea, Canales no viene al fútbol mexicano, viene al Monterrey.
Sí, viene a un club en particular.
Pero muy particular, o sea, el reto que trae a nivel regional contra Tigres. Y entonces, sí, es cada quien jala para su santo. Otro ejemplo más de que cada quien jala para su santo.
Claro, y precisamente por esas rivalidades que se habla de lo que ya consiguió Gignac en estos años y lo que pudiera llegar a conseguir Canales. Marco Antonio Rodríguez, acusado de violencia doméstica. Marcelino Fernández, adelante con la información.
Saludos, Heriberto, amigos de ESPN Radio Fórmula. Así es, el pasado 13 de julio fue vinculado a proceso para seguir esta denuncia por violencia familiar que fue interpuesta por su exesposa y también por su hija en dos modalidades, la de violencia física y psicoemocional. Justo hoy las víctimas dieron una conferencia de prensa en donde todavía sigue el curso, pero hace un momento la exesposa de Marco Antonio Rodríguez, Marco Antonio N para efectos legales, narraba lo sucedido durante años y las situaciones a las que de las que fue objeto y por las que finalmente tomó el valor para presentar esta denuncia en compañía de su hija, que también ha sido afectada por estos casos. Ellos dos ya no tienen vínculo matrimonial, sin embargo, pues está todos estos antecedentes y el proceso se está llevando a cabo, y desde el 13 de julio, como te decíamos, ya había este vínculo a proceso a Marco Antonio Rodríguez, y vienen a partir de esa fecha 2 meses en los que se tienen que seguir las investigaciones y presentar pruebas adicionales para seguir con el proceso.
Sí, el otro día vi que mostró un papel, un documento que por lo que pude interpretar lo quedaba de alguna manera exonerado, pero en este sentido, ¿cuál es la situación o lo que puede llegar a pasar con Marco Antonio, Marce?
La situación es que está vinculado a proceso desde el 13 de julio y a partir de ahí se corren otros 2 meses. Este proceso lo sigue en libertad de entrada por el principio de presunción de inocencia, pero a partir de este 13 de julio corren 2 meses en el que ambas partes, la parte acusadora y la parte acusada, presentan investigaciones y pruebas adicionales para que a partir de ahí se pueda continuar con el proceso, ¿no? De acuerdo a lo que relatan aquí los abogados y también las propias denunciantes, pues es un proceso que está activo y es un proceso que, de acuerdo a la denuncia y de acuerdo a lo que consideró la juez en las audiencias que hubo, considera que hay elementos para vincular todo esto a un proceso legal y jurídico.
Correcto, Marcelino, muchas gracias por la información.
Hasta luego, Heriberto, saludos.
Buenas tardes, vamos a ir al gotero informativo de distintos deportes, antes de continuar con más información en esta tarde. El equipo de los Tigres ya está en Portland para enfrentar a los Timbers. Vamos a ver si Herrera alcanza al equipo para poder jugar. Decíamos también de Bronny James, me estoy brincando aquí la información, perdona Vicente, pero Víctor Dávila es baja en el equipo de León para jugar en el fútbol de Rusia. Paulino de la Fuente es baja de Pachuca. Va a jugar con el Oviedo, el equipo del grupo de Jesús Martínez. Y esta es una posibilidad para un futbolista joven, Chelis, allá en el norte de España.
Sí, estuve el domingo, me invitó el señor Martínez a una comida y al juego. Y en verdad sí te puedo decir que yo creo que el señor Martínez es el único presidente que ejerce de presidente. Está metido las 24 horas en el caso Oviedo, en el caso Chávez, en el caso Pachuca, en el caso León, en todo lo que se mueva de todo este consorcio que ha hecho, está metido. Y entonces, esto al final de cuentas le trae grandes dividendos.
Sí, Chucho
No me gustó mucho, porque el fútbol de segunda división de España es un fútbol muy tosudo.
Sí, ahí estuve viendo un partido hace poquito en febrero con un frío de aquellos, ahí en Oviedo. Raúl Jiménez superó exámenes con el Fulham. Fíjate, esto llama la atención porque pues yo creo que lo contratan Jesús por lo que ha sido, más por lo que es actualmente, porque Raúl lamentablemente no ha podido mantener el nivel después de aquella tremenda fractura de cráneo.
Sí, mirando más al pasado que al presente, porque sí. Raúl Jiménez no ha sido el mismo después de su lesión hace ya algunos años. Y hay un acuerdo de traspaso entre el equipo londinense y el Wolverhampton de 5.5 millones de euros, contrato de 2 años, de acuerdo a medios allá en Europa. Y bueno, pues será su sexta temporada, la de Tepeji del Río, el lobo Raúl Jiménez, sexta temporada en la Premier League, la que estaría cumpliendo con el, bueno, en este caso ahora con el Fulham, que está realizando su pretemporada en los Estados Unidos y sus siguientes partidos son ante el Aston Villa, será el 26 de julio, y ante el Chelsea el 30. A mí me da gusto, evidentemente, que se mantenga en una liga tan importante, tan competitiva, y siempre ahora a la espera, ¿no?, de que pueda recuperar esa memoria futbolística, porque sí, ya no es el mismo de siempre Raúl Jiménez, pero qué bueno que el Fulham se haya fijado en él y le esté concediendo un voto de confianza tan importante, Beto.
Sí, como el beneficio de la duda, una historia dramática, cómo ha venido para abajo la carrera de Raúl. Me llama la atención que el Fulham lo contrate, ojalá que tenga suerte, que recupere la titularidad, que vuelva a ser un seleccionado permanente en el futuro, después de ese golpe brutal que recibió en aquel partido y que motivó un documental muy recomendable, muy interesante, por si lo pueden ustedes ver, realizado por el propio Wolverhampton sobre la fractura de Raúl Jiménez. Vamos a ir contigo, Tapa Nava, querido Tapa, porque el Real Madrid llega a territorio tejano. ¿Cómo anda la expectativa por allá?
¿Qué tal, Beto? Qué gusto saludarlo. La verdad es que como siempre que vienen los grandes equipos europeos, una gran emoción, expectativa, sobre todo para los aficionados de Houston, que en realidad pocas veces responden al llamado del fútbol. Se ha quejado el mismo Héctor Herrera del Dynamo de Houston, que cómo es posible que prefieran ver juegos amistosos con tal cantidad de gente que ir a ver al equipo local. Pero bueno, la realidad es que aunque sea pretemporada,
es un fútbol de mucho mayor nivel. Hoy el Real Madrid aterrizará alrededor de las 8 de la noche en el Aeropuerto Internacional de Houston, procedente de Los Ángeles, donde esta mañana tuvieron ya su último entrenamiento previo a enfrentar a este Manchester United. Ojo que el estadio de los Houston Texans, con capacidad para alrededor de 72 mil aficionados, no se ha llenado aún, a pesar de la gran expectativa que hay. ¿Por qué? Porque tres días después el Real Madrid se va a enfrentar al Barcelona en un clásico de pretemporada, a 4 horas manejando de este lugar, y muchos de los aficionados dicen que con lo alto del costo, del precio de los boletos, quizá prefieren ir a ver el juego entre Barcelona y Real Madrid al estadio de los Dallas Cowboys. De cualquier manera, les puedo asegurar que mañana habrá más de 60 mil personas, reitero, en el NRG Stadium, la casa de los Houston Texans. Y miren que hoy todavía boletos hasta arriba, colgado de las lámparas, en alrededor de $100 cada uno, un boleto promedio en la última sección del estadio sentados, estuvo más o menos en $250 para entrar. Nada barato, Beto, ver al Real Madrid contra el Manchester United, que por cierto todavía tiene un partido de pretemporada amistoso en San Diego con lo que ellos llaman el equipo B. 15 jugadores juveniles fueron convocados para ese partido. Y de ahí vendrá el equipo completo también a Houston esta misma noche.
Oye, Tapa, en el fútbol americano, ¿qué tan importante es este acuerdo del corredor Barkley con los Gigantes de Nueva York?
Pues a Barkley, Beto, no le quedó más remedio que doblar los brazos, porque sabía que es muy difícil para un corredor quedarse un año sin jugar, de por sí ya están devaluados, y para el equipo de los Giants es importantísimo. No es casualidad que en el mejor año como profesional desde que era novato de Saquon Barkley, su quarterback también, Daniel Jones, haya tenido su mejor temporada como profesional. Ese equipo necesita correr el balón, ese equipo necesita acarreos para quitarle presión de encima a Daniel Jones, y bueno, lo que hicieron es, le dieron más dinero garantizado en la etiqueta franquicia, finalmente tendrá que jugar en año de contrato, que era lo que él no quería, solo una temporada, porque hay que recordar que desde hace par de semanas se pasó la época para firmar contratos a largo plazo con los jugadores que a los que les habían sido ofrecidos la etiqueta de jugador franquicia. Alrededor de 10.1 millones de dólares los que ganará Barkley, todos garantizados, y puede ganar hasta 2 millones más con incentivos de acuerdo a su producción.
Muy bien, Tapa, correcto. ¿Cómo estás? Aquí estamos, mi querido Beto. Tapa, claro. Bueno, pues ¿cómo pinta en este momento pues el trabajo de pretemporada en la NFL, y qué equipo está pintando para pues darnos quizá la sorpresa, no de los ya favoritos, de los ya anclados, sino de los que pudieran darnos una sorpresa importante en la próxima campaña?
La emoción, como siempre, con el gusto de saludarte, es grande porque esta semana se acaban de abrir los campamentos de pretemporada. Yo creo que salvo algunos equipos que están asustados porque no se quieren presentar jugadores que creen que merecen aumento de salario, como es el caso de Zach Martin, el mejor liniero ofensivo que hay en la liga, jugador de los Dallas Cowboys, el guardia derecho, de quien no quiso contestar absolutamente ninguna pregunta Jerry Jones hoy, porque está bajo amenaza de huelga del muchacho, y cada día que no se presente va a tener que pagar $50,000 de multa. El resto de los campamentos se van abriendo bien, con mucho optimismo, y yo me atrevería a pensar en la segunda pregunta de cuál equipo pudiera dar una sorpresa grande. Se ha hablado poco porque es un mercado chico, es el de los Jacksonville Jaguars. El año pasado llegaron a la postemporada, nadie lo hubiera esperado. El desarrollo que ha tenido el quarterback Trevor Lawrence de la mano del entrenador en jefe Doug Peterson es abismal, y no fue casualidad que hubieran tenido una de las mejores segundas mitades de temporada el año pasado, que reitero, los llevó hasta los playoffs. Por eso creo que Jacksonville, mientras todo el mundo habla de los Jets de Nueva York con Aaron Rodgers, mientras que muchos hablan del eterno favorito que es Bill de Buffalo, y que no han dado el brinco al siguiente nivel, ellos podrían estar en la conversación, porque ya sabemos que el gran favorito en toda la NFL son los Kansas City Chiefs.
Apa, muchas gracias por la información.
Fuerte abrazo, muchachos.
Igualmente, que te vaya muy bien. Son 850,000 pesos diarios de multa por cada día que no se presente Zach Martin a los entrenamientos de los Vaqueros de Dallas. 850,000 pesos por cada día que no se presente a entrenar, no se andan por las ramas allá en Estados Unidos, en la NFL. Y vamos a terminar con el gotero informativo de otros deportes. Bronny James, el hijo de LeBron, sufrió un paro cardíaco mientras entrenaba, está en condición estable. Jaylen Brown y los Celtics acuerdan 5 años por 304 millones de dólares, el más grande compromiso de la historia. Noaya Inoue se convirtió en campeón mundial super gallo del Consejo Mundial de Boxeo y la Organización Mundial de Boxeo al vencer por nocaut en el octavo a Stephen Fulton. La estadounidense Kari Ledecky ganó su 20ª medalla de oro en los campeonatos mundiales de natación con su 5º título en los 1500 metros. La final femenina que se va a celebrar el 10 de agosto en el Parque de los Príncipes, un día después de que cierre el torneo olímpico de fútbol en París por primera vez en la historia, una de las grandes fechas para el fútbol femenil. Y con respecto a estas multas, Chelis, pues creo que es la forma de apretar en el bolsillo a los futbolistas, a los jugadores de fútbol americano allá en Estados Unidos.
No, a los jugadores y a todos, pero tú fíjate, en esta hora que llevamos, en 10 temas que hemos tocado, 8 está involucrado el dinero. Cuando tendría que ser el deporte por el deporte, en todos está metido. ¿Qué pensará este muchacho ya en especial de no presentarse y pagar esa cantidad de dinero? O sea, ¿qué no va a tener nietos, no va a tener hijos, no? O sea, tiene el futuro asegurado. O sea, ¿cómo está? ¿Qué poca cultura, qué poca educación de vida tiene como para desperdiciar eso que su juventud se lo está dando? No, es totalmente. Que es inexplicable.
De acuerdo. Y por último, Jesús, ¿qué va a pasar con Mbappé? ¿A dónde irá a parar el subcampeón del mundo?
Bueno, pues seguimos a la espera. En medios españoles, yo los sigo todos los días, Beto, y bueno, pues están muy al pendientes, sobre todo porque pues sigue siendo objeto del deseo, quizá ya no descaradamente por parte de la dirigencia del conjunto merengue, pero por supuesto que quieren ver a Kylian Mbappé. Ha dicho que su destino, su objetivo está en España y no en el Medio Oriente, a pesar de que allá la danza de los millones, otra vez el tema financiero regresa a la palestra, lo están seduciendo, lo están tratando de seducir. Kylian Mbappé, por supuesto que él quiere en su momento llegar al Real Madrid, pero tiene que decidirse ya porque ya hay un ultimátum que deberá pues cumplir sí o sí, o se queda o se va, pero ya, que no se juegue más sobre este tema, Beto.
Estamos llegando al final del programa, Chelis, Jesús, buenas tardes, que les vaya muy bien, hasta mañana.
Abrazo, gracias.
Saludos, buena tarde.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.